COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana toma posesión el gobierno vasco más amplio de la democracia en Euskadi. Los 15 de Imanol Pradales se estrenarán con la foto de familia en Ajuriane antes de celebrar el primer consejo de gobierno. Prosigue así la liturgia de conformación del nuevo gabinete, hoy con la firma por parte de Pradales del decreto que establece la división de tareas que tendrá los consejeros y la lehendakaritza, que recupera igualdad y también se encargará de atraer talento. En el reparto, la gestión de los fondos europeos y del régimen económico de la seguridad social, que se supone que llegará a Euskadi esta legislatura, quedará en manos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, liderado por el socialista Miquel Torres. Será el vicelendakari segundo tras encadenar 16 años como alcalde de Portugalete. Hoy se ha despedido en un pleno municipal muy emotivo, en el que ha agradecido a sus vecinos el apoyo. Se va con pena porque el partido le necesita en el gobierno vasco, donde llevará el estilo portugalete de hacer política que tan buenos resultados le ha dado.
Estaré en el gobierno vasco trabajando ahora por toda la sociedad vasca, donde se refuerce lo público y donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y acceso a los mismos servicios, unos servicios públicos de calidad. Y en ese nuevo reto yo intentaré llevar lo que digo que es el estilo portugalete al gobierno vasco, que es ilusión, pasión, entrega, acuerdo y capacidad de trabajo.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna. Torres será el número 3 de un gobierno vasco que crece para dar más peso a los socialistas tras subir en las urnas, pero sin perder los jeltzales su hegemonía. Así habrá 10 consejeros del PNV y 5 del PSE. Son 7 mujeres y 8 hombres, que rebaja la edad media a los 53 años. Dan el salto a la política a varios gestores. Destaca el caso de Alberto Martínez, que se ocupará de la patata más caliente de todas, en la que está puesta toda la atención por ser la de mayor reproche social. El jefe de servicio de anestesiología y reanimación del Hospital de Cruces, un conocido de esta casa en especial durante la pandemia, será el nuevo consejero jeltzale de salud. También el conflicto abierto con los sindicatos en seguridad requiere cintura y quien liderará el departamento será el ex portavoz del gabinete Urkullu, Bingen Zupiria. Uno de los consejeros que repite, por cierto, junto a la también jeltzale Nerea Melgosa, que reduce su departamento y se queda con bienestar, juventud y demografía, y el socialista Javier Hurtado, que mantiene turismo, comercio y consumo. La número 2 de Pradales será Ivone Bengoechea, que asumirá la portavocía junto a Cultura y Política Lingüística, tras haber pasado por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya y EITB, donde estaba ahora. Y el exdelegado del Gobierno, el socialista Denis Itxaso, asumirá otro de los retos, la cartera de vivienda. La oposición ya ha reaccionado ante este nuevo gabinete, 100 días no, hasta 150 de cortesía, le va a dar el líder del PP al nuevo Ejecutivo Autonómico, 10 por consejero. Así, tirando de ironía, ha criticado Javier de Andrés la multiplicación de consejeros, que son los que sobran, dice, y absorben recursos que bien podrían ir a mejorar los servicios públicos. El dirigente confía en que sean ellos los que se pongan manos a la obra y pidan habilitar Julio en la Cámara para explicar sus líneas de actuación.
Se están reduciendo camas en los hospitales y se están aumentando los coches oficiales. Y me parece una pésima noticia que le haya dicho que iba a hacer un gobierno de la gente, y lo que yo veo es que este es un gobierno de más gente. No son las áreas, lo que sobra es que haya un consejero por cada una de estas. Y no perder tiempo, no que se anticipara las decisiones de comparecer en el Parlamento Vasco, que lo hicieran ellos voluntariamente, saber cómo se van a plantear las soluciones a los problemas.
Poca transversalidad aprecia EH Bildu, mano tendida en especial para el problema de la vivienda, ofrece Sumar. Enseguida te cuento más cosas y te doy un importante dato respecto a las herencias y los hijos. Antes, nos asomamos a las carreteras. Se circula sin problemas en la red viaria vasca. A ver el tiempo. Mañana todavía sí, esperamos un día más veraniego y una nueva subida de las temperaturas. A primera hora se pueden formar algunas nieblas en el interior, pero el sol será el claro protagonista. Soplará el viento del sur y las temperaturas subirán hasta alcanzar los 29-30 grados en muchas zonas del interior. Según avance la tarde, irán apareciendo nubes de evolución, el viento girará a norte y para el final de la jornada no se descarta que se puedan dar algunos chubascos tormentosos. Ahora tenemos 22 grados en Vitoria y San Sebastián, 23 en Eibar y 24 en Bilbao.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las herencias, bien lo sabemos, siempre han sido motivo de disputa familiar. Ojo que ahora se puede complicar un poco más la cosa a la luz del derecho civil vasco, que rige desde 2015 y permite desheredar o apartar de la herencia a algún hijo e incluso favorecer a unos frente a otros. Así lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha dictado una sentencia en la que sostiene que es posible dejar a un hijo sin herencia. Ya no es obligatoria la legítima y la ley permite incluso dejar los bienes, por ejemplo, a los nietos. La situación ha saltado a la actualidad a raíz de una reciente sentencia del TSJ que dicta que es posible dejar a un hijo sin herencia. Como te digo, no es nuevo. La ley cambió en 2015, pero sigue deparando sorpresas como la de este fallo. En cualquier caso, y para evitar efectos indeseados, el consejo del abogado experto Xavi Bilbao, con quien hemos hablado en COPE Euskadi, es revisar los testamentos realizados antes de 2015 y asegurarnos de que respondan a lo que realmente queremos.
Este cambio de normativa, como decimos, puede traer efectos indeseados. Es decir, habrá mucha gente que posiblemente no tenga que cambiar el testamento porque, no, oiga, efectivamente, yo no quería dejar nada a tres de mis hijos. Yo se lo quería dejar todo al cuarto. Lo que pasa es que la ley no me dejaba hacerlo. Ahora que me lo deja hacer, me parece bien la interpretación que hacen los jueces. Bueno, pues esa persona no tendrá que cambiar nada. Pero imaginemos el caso de alguien que diga, no, yo sí que quiero dejar a tres de mis hijos, aunque sea lo mínimo, y luego al cuarto le quiero mejorar. Pues esa persona tendrá que cambiar el testamento.
Y te hablo ahora de otra sentencia del mismo tribunal que manda a prisión a un catedrático de la UPV por sustraer más de 200.000 euros junto a su mujer cómplice necesaria para hacerse con ese botín a través de facturas falsas vinculadas a un máster. El TSJ Vasco le ha condenado a 9 años y 9 meses de prisión por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la administración. También ha condenado a su esposa a 2 años y 3 meses de cárcel en una resolución en la que revoca parcialmente la sentencia condenatoria impuesta previamente por la Audiencia de Vizcaya. Se ratifica que el catedrático se valió de su puesto como director de un departamento de la Universidad Pública Vasca y de un máster para elaborar facturas por conceptos indebidos o no prestados por la dirección de ese máster, que el Servicio de Contabilidad de la Universidad abonó en una cuenta bajo titularidad de una asociación de antiguos alumnos del máster que, sin embargo, estaba gestionada por él y su mujer. Los hechos ocurrieron de forma continuada entre 2010 y 2015. Y sigue sorprendiendo la detención de un ertzaina, jefe de operaciones en la comisaría de Durango, en el marco de la operación antidroga desarrollada estos días en Vizcaya por la Ertzaintza y la Guardia Civil, que se ha saldado con otros 9 arrestados que han ingresado todos ya en prisión preventiva. El capitán de la Guardia Civil, Antonio Bayona, es el jefe de la unidad orgánica de la Policía Judicial en Vizcaya y responsable del operativo, y nos ha contado en COPE Euskadi que el agente de la Policía Vasca era uno de los objetivos prioritarios.
Sí, uno de los detenidos pertenece a la Policía Autonómica. Era uno de los objetivos y parte activa de la organización criminal, y dentro de su registro se halló una plantación de marihuana. También se vio como formaba parte de la organización teniendo una participación activa, y ha sido uno de los detenidos que fueron puestos a disposición judicial y de los que se decretó el ingreso en prisión.
También ha explicado que el jefe máximo del grupo tenía las llaves de la guardería de la droga, que cuidaba hasta 14 horas al día. Atentos a las cifras, han participado más de 240 agentes, 140 guardias civiles y 100 ertzainas que realizaron más de 10 registros simultáneos en localidades vizcaínas y también en Castro, en Cantabria. Se incautaron de más de 50 kilos de drogas de todo tipo y se localizaron 9 plantaciones ilegales. También se han aprendido varios móviles que, como nos ha explicado Bayona, van a arrojar más información. Y el colectivo de víctimas del terrorismo COVID ha censurado la celebración este pasado sábado en la localidad guipuzcoana de Oñati, la jornada Fan Hemendik, fuera de aquí, en contra de la presencia de la Guardia Civil en el municipio, y ha denunciado el uso de las instituciones públicas para difundir su discurso radical. Se ofreció una charla en la Casa de Cultura contra la Guardia Civil. También ha lamentado, haciéndose eco de la denuncia de la Benemérita, que los más pequeños fueran protagonistas de estos actos de exaltación del terrorismo. Y es que en un vídeo viral se aprecia que un niño apunta con un rifle de juguete a un cabezudo vestido de agente de la Guardia Civil. El Teatro Principal de Vitoria ofrece desde este jueves 6 sesiones del musical El Tiempo Entre Costuras, basado en el bestseller de María Dueñas. Es la penúltima parada de la exitosa gira y la última oportunidad de disfrutar de un musical en la capital alavesa en los próximos 3 años, ya que tras el verano el principal cierra por reforma y los otros escenarios de la red municipal no tienen capacidad para acoger un género de este formato. Ambientado en las colonias españolas del norte de África, poco antes de estallar la guerra civil, este musical narra la apasionante historia de una joven modista. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.